alguien nos puede dirigir en una oración a empezar, entonces sí, empezamos nuestra lectura de esta mañana. ¿Quién nos va a dirigir?
Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Y nuevamente pedimos por todas las personas. Y ojalá que los más cerquitas de nosotros podamos traer más gente próximo año. Y gracias, Señor, por tenernos aquí saludables y muy bien comidos. Y no, muchas gracias. Estoy muy agradecida por conocer mucha gente y una experiencia muy bonita. Gracias a Dios. Amén.
Gracias. Y sí, nuevamente, pues el agradecimiento a los cocineros acá. Sí. Por todo el trabajo. Sí. Y a los que van a hacer tamales ahora en la tarde.
Sí.
De antemano. Muy bien, pues hemos estado discutiendo el tema, viendo la lectura de Éxodo. Y voy a revisar unas cositas muy brevemente porque hoy tenemos bastante que leer. En los últimos dos días, el primer día leímos un poquitito nada más, el segundo día un poquitito más. Hoy sí vamos a leer bastante del texto, entonces vamos a tratar de irnos un poquito más a la carrerita. Tomen en cuenta que esta es una pasada que vamos por el texto, ¿no? Un texto que muchos ya hemos leído anteriormente, pero cada vez que lo visitamos es como ir de vuelta a un terreno familiar, ¿no? Y a pesar de ser familiar, cada caminata a Holden, al Lake o al Heart Lake es nueva. Algo más notamos. Y esa es la caminata en este texto esta vez también. Van a tener las Biblias acá. Vamos a estar viendo el capítulo 2, empezando en versículo 23 de Éxodo. So we're going to start out on Exodus 2, chapter 2, verse 23. I'll do a little recap first, and then we'll get into the reading. Today we'll going to cover quite a bit of territory with the text, but I just want to do the recap first, very, very quickly. Vamos a, solamente a la, brevemente, un par de, un esquema de lo que hemos estado hablando, nomás para tenerlo como trasfondo. Gracias. Y primero que nada, realmente quiero agradecerles la confianza y la apertura de compartir. Ayer tuvimos una experiencia pues muy poderosa y en parte, I'll hand out the one suspension. Because I got it broken up into sort of half of the narration part. En la conversación ayer realmente llegamos a un punto muy, muy importante, pues, de reconocer nuestra historia en el texto. Y compartimos de una manera muy abierta. Y a veces, casi que cuando llegamos a ese punto, ahí quisiéramos quedarnos, ¿no? De ese nivel de confianza, y cuesta volver ahí, pero ahí queremos volver esta mañana, a ese punto de sentirnos en comunidad, de realmente ser la iglesia, el lugar donde contamos historias, tanto las historias duras como las historias alegres de nuestras vidas. En cuanto al, más o menos una reflexión breve de lo que hemos estado hablando, hemos hablado de que la Biblia es un libro de qué?
De historias.
La historia. A Dios le encanta las historias, por eso creó al ser humano, ¿no? Entonces, y muchas de las historias son historias inmigrantes. La mayoría de los personajes bíblicos, ellos mismos son inmigrantes. Por ello nos vemos nosotros a veces, especialmente como inmigrantes en la historia. Pero la realidad es que todos somos inmigrantes. Y de eso hablamos también al principio. Hay quienes cruzan fronteras, pero muchos venimos aquí a Holden a trabajar, como vienen de inmigrantes aquí los dos compañeros, por un tiempo, ¿no? Por un año, pero aunque la experiencia es un tanto distinta, es similar. Esta comunidad nos ayuda a recordar la realidad de que la vida misma es algo temporal y no permanente. A diario nos juntamos aquí, en la mañana a despedir, en la tarde a bienvenir. Ese ritual que nos ayuda a recordarnos que la vida viene y va. Y entonces a veces, como humanos, tratamos de olvidarnos de eso. Anoche estábamos ahí en el kiosco y un par de señoras estaban hablando de las dificultades al llegar uno a la tercera edad, de saber si sus hijos van a cuidarlo a uno, qué está pasando con la generación. A veces la generación más joven no le gusta poner mucha atención a los ancianos porque dicen, ay, me da miedo. Como que me recuerda de que ahí voy. Y realmente ese es el temor que tenemos a veces, de qué tan temporal es la vida, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros reconocemos nuestra identidad como inmigrantes, como pasajeros en este mundo, como dice el Evangelio, que no soy de aquí, solo pasando voy, ¿verdad? Mi ciudad está en el cielo. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos que invertirnos en el lugar donde estamos. Igual como inmigrantes, venimos acá, sabemos quizá que esta no es nuestra tierra, pero igual nos invertimos acá, ¿no? Entonces, la historia bíblica es historia de inmigrantes. El Éxodo en particular, vemos reflejado mucho de la experiencia nuestra y hemos encontrado varios puntos de conexión, ¿no? Voy a mencionarlos brevemente. Vimos la imagen de, primero, en la historia de José, de la bienvenida del inmigrante y reconocer sus dones, ¿no? Para que el país salga adelante, cuando José y sus hermanos llegan. Pero luego llega otro faraón. ¿Qué hizo el faraón que llegó?
Se olvidó.
Lo sorprendió.
Sí, se olvidó de José y empezó a oprimirlos y trató de salir de ellos. ¿De qué manera trató de salir de ellos?
Poniéndolos a trabajar un trabajo duro.
Trabajo duro, nuevamente. Vimos qué está haciendo el inmigrante hoy. El trabajo duro en el campo. La idea es, bueno, hay que salir de ellos y ahí oprimirlos, ¿no? ¿Qué fue lo segundo que lo trató?
Matar a los hijos.
A través de
las
parteras. Busqueó quién tenía poder dentro de la comunidad para tratar de usarlos a ellos para destruir a su comunidad. No llegamos a esto, pero dentro de nuestras comunidades, a quienes dentro de la misma comunidad ayudan a destruir al pueblo. Los que tienen poder dentro de las gangas, dentro de las maras, ellos sí contribuyen por sus propios intereses a destruir y a subyugar al pueblo, ¿no? Las parteras no quisieron hacer. A pesar de ser amenazadas o quién sabe qué trató de hacer el faraón, ellas se le pararon. Y hasta fueron. Las tres preguntas que hicimos fue, ¿cuál es la ley?
¿La conocen?
¿Y qué hacen? Y vimos repetidas veces que se iban contra la ley porque la ley no daba vida. ¿Cuáles fueron los caracteres principales, los personajes principales que hemos estado viendo en esta historia? Luego de las parteras, ¿quiénes fueron?
La hija del faraón.
¿La hija del faraón? ¿Qué más?
La hermana de Moisés.
Y la mamá de Moisés. Si notamos algo del hecho de que tienen en común estas personas.
Son mujeres.
Y vimos que el faraón, en su ignorancia y en su estereotipo, dijo, bueno, vamos a matar a los niños, porque ellos van a ser problema, los varones. Las mujeres no van a ser problema. Pero de ahí fue donde salió realmente la oposición contra él. De que las mujeres encontraron dentro de su vida la manera de contradecir la narrativa las ideas que tenía el rey, que decía, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, pero no exactamente. Incluyendo la última que vimos fue la hija. ¿Qué es lo que hace la hija del faraón mismo?
Pide a las doncellas que le lleven al niño.
Como ponerse a su papá, hacer su voluntad, porque...
Y lo hace de manera muy calmadita, muy calladita. Bueno, ¿qué nombre le dio al hijo? Acuérdense, ¿qué nombre le dio al hijo?
Moisés.
Yo lo saqué del agua, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? La ley era, métanlo al agua que muera, y la hija le dice al faraón, yo lo saqué del agua, ¿y qué vas a hacer? Entonces hablamos de la importancia de que ellas se convirtieron en una sociedad revolucionaria, que tanto el inmigrante como el local, el que tenía papeles y el que no, se juntaron para oponerse a estas leyes injustas. Y hacía falta que la hiciera cada una. Hacía falta la hermana mayor, que no iba a beneficiarse de esto directamente, necesariamente va a apoyar al niño. Hacía falta la madre, que hizo un sacrificio tremendo. Nosotros compartimos lo difícil de ver a la mamá de Moisés poniendo al agua y ese sentimiento de entregarle un niño al coyote para que cruzara ese río, ¿no? El hecho de que era un río el que dividía para Moisés de la pobreza y la explotación a la riqueza de Egipto y dentro. Entonces ahora continuamos con la historia, encontrándonos a Moisés ya dentro de ese sistema. O sea, ahora Moisés ha cruzado la frontera. ¿Cómo va a vivir Moisés? ¿De dónde viene el dinero para él?
Del faraón.
El faraón mismo está pagando la remesa para que crezca Moisés, ¿no? Él mismo lo va alimentando. Pero Moisés se convierte entonces en este niño que vive en dos mundos, ¿no? Y ahí es donde vamos a continuar con la historia. O sea, que hoy vemos qué pasa con la generación que viene. Los que aquí nacen. Está en un lado del río y el otro lado del río. Y ahora tenemos un niño que vive donde lo puso su mamá, en medio del río. O sea que la vida entera de Moisés es vivida en el río, en la frontera entre estos dos mundos. Ni pertenece a uno, ni pertenece al otro. Y se siente él que tiene que vivir ahí. Y esa es una experiencia que nosotros mismos vivimos y ciertamente la vemos en nuestros hijos, ¿no? Entonces, continuemos ahí. Vamos a la lectura. Ah, no he pasado. No he pasado la lectura. Ah, perdón. Se me fue la... ¿no? De acá. Vamos a pasarla acá. Vamos a estar en la segunda página. Si dan vuelta a la página, a la parte mediana a la izquierda de la segunda página, donde dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano?
Y a los que hablamos inglés, es el capítulo
11. Chapter 2, we're going to begin with verse 11 of Exodus. Exodus 2, beginning of verse 11. We're going to read first 11 through, straight through to 25. You know, on this first reading, and then we'll come back and read a little more. Actually, we'll stop in 15. So 11 through 15 only right now. Necesitamos nuevamente dos narradores, narradoras, Moisés. Déjenme ver quién más necesitamos aquí, y a Dios. Okay? Entonces, dos narradoras. ¿Quién va a narrar? Irma, ¿narras tú? ¿Una narradora?
La primera.
¿De qué? Irma va a ser la narradora. Una, segunda narradora. ¿Quién va a ser?
Yo.
Bueno, Luz, gracias. Y luego Moisés. ¿Quién va a ser Moisés? Aquí estamos Moisés. Muy bien. Luego volvemos a escoger a Dios más adelante. Sí, empecemos entonces, pues. Irma, empieza. Perdón, la parte de atrás, segunda página. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Ya vieron cada uno dónde estamos, ¿no? Segunda página. La parte de atrás de la primera página. Ahí estamos.
Y atención, que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable,
¿por qué golpeas a tu compañero?
Ah, se me olvidó un trabajador. ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo,
ciertamente se ha divulgado el asunto.
Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Maidiana. Y ahí se sentó junto a un pozo.
Okay, vamos a parar ahí en un momento, entonces, a platicar. ¿Qué notaron? Algo que hayan notado en la lectura esta. ¿Alguna frase que les haga?
Moisés, ya después de que ha pasado el tiempo, sigue identificándose con el pueblo hebreo, a pesar de haber vivido entre los egipcios.
¿De qué manera? ¿Por qué reconoce eso? ¿De qué manera? ¿Qué en el texto indica eso?
Un egipcio maltratando a uno de los suyos.
Uno de los suyos, sus hermanos. Entonces, el que está creciendo en el río, en ese momento, cuando ve el conflicto entre los dos mundos, se identifica con los hebreos. En ese momento, en ese encuentro, ¿no? O sea, la atención de él. ¿Qué otra cosa nota?
Yo creo que alguien tuvo que estarle recordando a Moisés que él era un hebreo. Porque viviendo entre el faraón y todo ese esplendor y riqueza, yo creo que hubiese sido fácil olvidarse o tratar de ignorar sus orígenes.
O sea, que alguien tenía que estarle recordándole a Moisés quién era. ¿Quién estaría haciendo eso?
Su mamá.
¿Su mamá? Porque recuérdese que la mamá es la que lo estaba criando. Porque la hermana se ingenió para que el el faraón pagara para que la mamá lo criara, ¿no? Así es que ella se ha asegurado, y dense cuenta que en dos líneas el texto nos da todo esto. O sea, es bien cortito al principio, ¿no? Ya Moisés ha habido crecido, es una frase muy corta, ¿no? Pero bueno, son 18 años de trabajo duro, ya habiendo crecido, ¿no? ¿Y qué estaba pasando todo ese tiempo? ¿Qué estaba aprendiendo? ¿Qué estaba escuchando? ¿Dónde estaba viviendo? Cuando iba a la escuela superior egipcia, donde estuviera, lo estaban preparando, porque si venía como hijo del faraón, o nieto del faraón, aunque la mamá lo esté creciendo, tenía tanto la protección del faraón, pero también la influencia de él. O sea, crece en un mundo un poco complicado. Imagínense la vida de ¿cómo se llama? De Moisés. ¿Cómo es la vida de los jóvenes hoy? ¿De qué manera viven entre esos mundos? ¿De qué manera está la influencia de los padres, la influencia del faraón? ¿Cómo lo ven? ¿Irma?
Yo a veces digo a la gente, ni soy de aquí, ni soy de allá.
¿Cómo es Julio Iglesias? No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni poder venir. Ajá, sí. Ajá.
Porque no, por ejemplo, el lenguaje no lo tengo completamente en los dos idiomas. ¿Cómo se dice eso? Master.
Al mismo nivel, ¿no tienes?
Ajá, ajá. Al mismo nivel de los dos, entonces, y tampoco, y a veces yo también como maestra he notado a mis estudiantes en la escuela que a la hora del almuerzo, de lunch, los muchachos que vienen directamente de países, digamos de México, de Guatemala, se sientan todos juntos. Los que ya nacieron aquí, todos juntos aparte. Los que, y los blancos aparte. Y entonces, entre uno mismo también, a pesar de que los muchachos que ya nacieron aquí son hispanos, se sienten separados ellos mismos, entre su misma raza.
Sí. Y ahí va, porque dense cuenta lo que pasó en la historia aquí. O sea, o sea que es un mundo de mucha tensión. Esto no es fácil. Haber cruzado el río para Moisés no es fácil. Ahora él está creciendo entre dos culturas y no sabe con cuál irse. ¿Ya? A la hora de que iba él al almuerzo, ¿con quién se iba? Con los hebreos. ¿Qué pasa en el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cómo describe la situación? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? ¿Ah?
Está defendiendo a su hermano.
Él salió de repente, no sé qué pasa, no nos dice exactamente por qué. ¿Será que vivió y nunca lo había visto? La opresión de sus amigos, de sus hermanos. ¿Será que vivió un poco protegido? Porque claro, a uno los padres lo tratan de proteger mucho de las experiencias afuera, ¿no? Pero de repente él sale de ese conflicto entre las culturas, ¿no? El capataz egipcio pegándole o abusando al trabajador, y le entra esa rabia, ¿no? Ese enojo que le llega, y actúa de una manera casi sin pensarlo, ¿no? Porque inmediatamente, dense cuenta, ¿qué hace después de que mata al tipo que estaba abusando al otro? Sabe que ya ha metido la pata, que eso no está bien, y ahí busca dónde enterrarlo. Es una imagen muy fuerte, ¿no? De violencia que se da en este conflicto, lo peor del encuentro entre las dos culturas, ¿no? Donde se ve la violencia. Creo que uno de los hermanos de Sacramento me estaba contando, y yo no sé con quién estaba hablando, de los las maras de lo mismo que hablaba Irma, las maras en California, me dijeron que eran los norteños y los sureños. Los norteños, no puedo escribir. Y los sureños, ¿no? Y de los de Sacramento, ¿quiénes son los norteños y quiénes son los sureños?
Los supuestamente para los muchachos. Los sureños son los que vienen de otros países.
Uh-huh. Los que vienen llegando. Los
nacidos vienen, de otro país y llegados aquí.
Nacidos en otro país llegando acá. Uh-huh. Y los norteños son los nacidos de papás mexicanos, pero nacidos acá.
Uh-huh. O sea que esas divisiones empiezan ya a haber dentro de la misma comunidad. ¿De dónde vienen esas divisiones? Porque lo estamos viendo aquí en el texto hace miles de años. ¿De dónde vienen esas divisiones?
Yo pienso que son ideas
cosas tontas de los niños. Hacer tu cosa, si somos hijos de Dios, todos, color que seas.
Pero ya decían,
bien,
yo creo, pienso, de
herencia,
de
los faraones. Bueno, aquí tenemos varias opiniones, ¿no? Estoy de acuerdo en que son ideas tontas. ¿Son de los niños? ¿O son de herencia?
No.
¿Vienen la sangre? ¿Son de los padres? ¿De dónde vienen?
Yo pienso que de algo muy atrás, porque hay personas que tienen 60 años y se identifican como norteños o sureños, aún todavía. Hay personas que son, el papá es norteño, la mamá norteña, y los niños van a la escuela y desde que usan sus cintas rojas, su cachucha con rojo, ahí ya se están identificando los niños.
Y buscan la manera de identificarse, ¿no? Yo no sé qué supo reconocer. ¿Qué reconocía a Moisés todavía, a pesar de haber sido creciendo dentro del palacio, como haya sido? No sé si la mamá se mudó al palacio a cuidarlo ahí, no sé exactamente cómo fue la cosa. Pero algo todavía visualmente lo reconocía a él como hebreo. De alguna manera, esa atención todavía se mantuvo.
Yo pienso que la misma sangre llamaba su sangre de ellos, todos los defendían, ¿no?
Algo más que quizás no podía ni siquiera explicar él mismo, pero que de por dentro le venía. Lo difícil es, en parte, y eso es complicado, pues usted hace la pregunta para que la pensemos, no la vamos a resolver acá. Estas son complicaciones sociales muy difíciles. Pero un factor muy importante que se ve aquí es que la violencia lleva a violencia. Moisés ha vivido su vida entera, nació huyendo. No se ha acabado la persecución de los inmigrantes en esta historia, en Egipto. A Moisés lo salvaron, pero no es el único. A mí fue quizá el único, algunos otros habrán logrado salvar, pero muchos de los que hubieran sido sus hermanos, su camada, fueron asesinados. Entonces él ha crecido con esa tensión de que él sobrevivió y los otros no. Y él llega a un momento en su edad, habiendo crecido, algún tipo de, como un aha moment, en un momento en el que él se da cuenta de la opresión de su pueblo. Ahí se da cuenta él. Esta es la primera vez que eso pasa. Vamos a ver más adelante, en un ratito, cuando vuelve a darse cuenta de eso. Pero en la primera vez que lo encuentra, ¿de qué manera reacciona? La primera vez que él encuentra la violencia, o la explotación de su pueblo. Responde con violencia. Eso es lo que él ha visto. No es solamente tontera del niño, aunque la es tontera, pero también viene de lo que él ha visto que está pasando en los adultos que están. Es el faraón, es el que tiene la narrativa de violencia. Y entonces en ese momento, en enojo, él se manda, ¿no? Y luego viene la segunda división. Irma habló de tres grupos, norteños, sureños y luego los blanquitos, ¿no? Entonces se manda división. Bueno, y aquí la vemos también, porque ahora ya está la división entre hebreos y egipcios, que representa Moisés, su conflicto con ellos. Pero ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es la siguiente conflicto que él ve?
Entre dos hebreos
que se están agarrando. Y entonces, ¿qué trata de hacer ahí?
Pues calmarlos y le reclaman de haber matado a él.
Y ahí entonces no se lee. Y él piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a mí también?
Sí.
Entonces ahí hacia Medra. Pero lo que vemos es ayer el hermano Paiva en la discusión sobre inmigración habló de que el reto que tenemos como comunidad es de aminorar el temor de la que se encuentra entre, digamos, hispanos y anglos, pero también muchas tensiones dentro de nuestros propios grupos. Hablamos mucho de las divisiones, no solamente dentro de los mismos sureños, entonces ya vienen los mexicanos, los guatemaltecos, los centroamericanos, y esas divisiones que continuamos. Mucho de esa división viene de una cultura de violencia, ¿no? que es parte no solamente acá, la es en nuestros países. Entonces lo que se necesita es una cultura contra esa violencia. O sea, la violencia ya es algo que es algo que constantemente tenemos que estar rehusando, ¿no? Sigamos viendo lo que pasa nuevamente. Entonces después, para esos que vienen para Moisés, ¿cómo han visto ustedes reacciones en sus niños, en sus hijos? Para ustedes que tienen hijos que han crecido acá, o sea, viviendo en este lado del río. A ver, ¿han tenido alguna experiencia cuando ellos por primera vez se dan cuenta de la injusticia? ¿Qué ejemplos podemos dar?
Nosotros venimos con los dos años. Entonces, pues lo primero que fue buscarles una escuela para que fueran. Entonces el niño iba 2 años delante de la chiquilla. Él fue a la Middle School y todo perfecto, todo bien. Pero él es muy calmado, ¿no? Y la chiquita es más, ella no le gusta nada y fue, ella empezó a tener problemas por las diferencias de los norteños y sureños.
¿Recuerda cuando ella vino a decirle algo a la casa o?
Lo primero que yo miré fue un video, el más cruel que nos enseñaron, donde como 4 o 5 chiquitas la estaban pegando a ella.
¿Le estaban pegando a ella?
Uh-huh.
¿Y estaba en el video porque habían cámaras en la escuela o cómo?
No, lo tomaron con un video de tu teléfono y lo subieron a la computadora.
Atacando a su hija.
Para que todo el mundo lo mirara en la computadora.
Y lo hicieron a manera de mostrar como, o sea, los mismos que lo hicieron lo pusieron.
Ajá, fueron, o sea, son los mismos chicos, esto ya fue en la high school. Fueron los mismos y todo fue cosa de que una chiquita era norteña y mi hija siempre, ella nunca se dejó. Ella decían que cuando mi hijo y pasaba y les gritaban otros chiquillos, ahí viene la migra. Entonces Ricardo, él es muy calladito, él. Y la chica no, la muchachita no, ella dijo, que venga, que yo, que... O sea, ella se defendió, o sea, no se quedaba callada. Y cuando esto pasó del video, fue algo muy duro. Porque luego de ahí, su consejero de ella me llamó y me dice, vamos a arreglar esto, usted puede demandar, usted puede hacer. Entonces lo primero que hicimos, meternos a la computadora. Y ahí miramos la página de la niña que había pegado a mi chiquita. Y resultó que ahí en su página estaba el papá, la mamá, ella, los hermanos, todos norteños. Desde la foto, el papá, todos se manifestaban como unos tremendos norteños. Y ahí en Sacramento, los norteños cuando son muy aferrados, ellos hasta van y balacean las casas de las familias.
O sea, que el mismo temor infundido por ese grupo hace no meterse, es decir, aquello que no puede, no siente uno que puede responder.
Lo mismo estamos pasando nosotros en Guápato. La escuela está su 80% o más de hispanos y entre ellos mismos se están repartiendo. Unos son sureños y otros son norteños. Su identificación, no necesitan salir a la calle y gritar, yo soy norteño, yo soy sureño. Simplemente se ponen la ropa café o roja y salen a la esquina, a la calle con esas ropas y con eso se están identificando. ¿Quiénes son? Entonces, si uno que trae café, viene uno de rojo, que son norteños o sureños, que yo no entiendo nada de esto, viene y ahí mismo donde está parado lo balacea. Últimamente ha sido este mes, 2 meses atrás, yo creo que el mes más fuerte, el matazón en Guapato. Como unos 6 muchachos han muerto en este mes, a base nomás de que yo soy sureño y tú eres norteño. Han balaceado la casa tan feo de un muchacho. Ahí lo mataron en su propia casa. Al entrar en su casa, iba entrando. Pues como los otros eran sureños y este era norteño, lo siguieron en un carro y al llegar a su casa le balacearon toda la casa. Como 6 muchachos hemos perdido en un mes en Guapato. Nomás por cuestión de norteño y sureño. Andas vestido de rojo, andas vestido de café. Ahorita ya está el color morado, ya no está bien. O sea que ya no sabe uno qué color ponerse porque ya los jóvenes ya trae morado, ya trae café, ya trae rojo, ya depende a alguno. Está muy difícil eso.
Se dan cuenta entonces que lo que se ve aquí es que lo que le pasó a Moisés, que él adaptó la violencia que él recibió. O sea, viviendo en una cultura de violencia, su primera reacción al encontrar un conflicto es de tratar de resolverlo con violencia. Al verlo a los otros, de que él reacciona con violencia, ya no lo confía. Sus propios hermanos, por los cuales él inició con mucha compasión, ahora él ya no tiene la habilidad de realmente solventar los problemas de ellos. Imagino que su mamá lo creció a él diciéndole, tú fuiste salvado solo por el amor de Dios. Vas a crecer y yo quiero que tú nunca te olvides de quién eres y que apoyes a tu padre.
Y sabes que
ahí. Y en la primera vez que ve el conflicto, él reacciona de una manera que le priva a sí mismo de la habilidad de jugar ese papel. Porque ya usando violencia, ya él de cierta manera ha perdido la confianza de los demás. Porque lo que ellos le dicen es muy importante. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a matar a mí también? Porque él tiene un estatus un poco distinto, ¿no? Siendo norteño. Siendo, ya que, a pesar de que él viene de otro lado, pero ha crecido dentro del sistema, ¿no?
Lo mismo, mira, también entre estas familias, en las mismas familias, ¿sí? El hermano es norteño y el otro hermano.
Exactamente, porque en un momento dado los sureños van a tener hijos aquí.
Hay una familia ahorita que los primos, una familia de los primos, son primos hermanos, pero unos son norteños y los otros son sureños. Y ahorita están los padres en un conflicto porque ellos son hermanos, los señores, y sus hijos están entre rivales.
Entonces, y ahí es donde vemos que es adaptar una cultura de violencia, es adaptar la definición impuesta. O sea, la definición impuesta es hay quienes son legales y hay quienes no lo son. Nacer aquí marca la diferencia. Entonces eso es lo que el sistema impone. Y luego la gente lo está aceptando. Y a eso se está basando. En vez de buscar una narrativa contraria, están aceptando la que se les ha dado. Ahí no se queda la historia, ahí es donde empieza Moisés. Él empieza en ese lugar, donde él empieza primero actuando con violencia. Y ahí pierde su validez, pierde su autoridad, es cierto, dentro de la comunidad. Quizá lo habían conocido como alguien muy... Imagino, quizá lo llegaron a conocer como alguien que se preocupaba por ellos, que lo... Pero una vez hubo violencia, entonces eso ya le arruinó a él su oportunidad de participar al principio, ¿no? ¿Y en qué para teniendo que hacer entonces Moisés?
Irse.
¿Y se va? Tiene que irse, tiene que escaparse, salirse de la comunidad, ya no puede. Incluso el faraón sabe lo que pasó y lo busca. Aquí, solamente voy a mencionar, vamos a estar mucho en ello, pero darse cuenta de que el faraón, a pesar de que Moisés creció en su hogar, yo creo que andaba buscando la razón para salir de él. A pesar de que su hija se le paró y le dijo, yo lo saqué del agua, aquí vio oportunidad el faraón de salir de Moisés. Como excusa casi. ¿Ya? A ver, porque inmediatamente el faraón, en cuanto nomás supo, ya, quiere salir de él. O sea, como que no lo ha aceptado completamente, ¿no? O sea, ahí lo tiene porque la hija lo está protegiendo y no hay que hacer con él. Pero al tener una excusa, entonces va a buscar la vida de él. Y aquí sale Moisés bien. Vamos a saltarnos un poco en la historia, vamos al versículo 23. Lo que sucede ahí, termina la historia en que Moisés se sentó en un pozo. Una referencia breve de que los pozos son realmente, de cierta manera, la función que tienen los, los lugares de donde hay fiestas, ¿no? Donde los jóvenes van a buscar pareja, ¿no? Eso pasaba siempre en los pozos. Si dan cuenta, en todos los pozos es donde se encuentran los hombres a sus mujeres. Entonces ahí lo mismo pasa con Moisés. Él llega a un pozo y encuentra a su mujer, se casa en este pueblo de Madián y ahí está, tranquilo, hizo su nueva vida. Se fue del conflicto que estaba en Guápato y se fue a vivir a otro lugar y ahí estaba tranquilo.
¿Dónde? ¿Qué capítulo es?
We're staying with 2, we're going to start with 23. We're just going to jump a few verses.
And just a point of clarification, ¿era en Sacramento o Guápato?
Guápato.
Oh, gracias.
Sí, ellos son en Sacramento y en Guápato.
Y los peores son jóvenes de 15, 17 años.
Y lo triste del caso es que, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer el faraón en la historia? Salir de los niños, ¿no? Matar la generación que viene. Y aquí vemos al pueblo haciendo el trabajo del faraón por ellos, ¿no? Es que lo que las maras hacen, no importa qué tanto se crean muy independientes y muy, muy machas, lo que quieran decir, lo que están haciendo es el trabajo del faraón, ¿no? De salir del pueblo. Y se han completamente entregado a la narrativa de violencia del faraón, ¿no? Entonces vamos aquí nuevamente, versículo 23, y vamos a continuar entonces al final de la página, ahí donde estábamos, empezando con el narrador 2, y ahora analizamos también en esta parte, vamos a leer el resto, o sea, esta es una lectura un poquito más larga, vamos a leer el resto de la sección ahí, que está impresa. For those of you following along in English, we will skip a couple of verses, and I'll let you know once we do that. We're going to start on verse 23, and then we'll skip a couple of verses after. From 25, we start in chapter 3. We'll go into chapter 3 and read a little bit of it, but we might do a little skipping there. Let's just start out. ¿Quién va a ser Dios?
Yo.
alguien de Dios. No quiere ir, pero... No, solo es por ahí.
¿Qué?
Sí. Sí.
Por un día.
Por un día más. Ser Dios por hoy. Okay, vamos pues. Empecemos con la narradora 2.
Okay. Aconteció que, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios.
Sí,
oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta.
Un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó.
Dale, Moisés.
Qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza.
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza.
Moisés, Moisés.
Aquí me tienes.
No te acerques más, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor se siguió diciendo,
siéntate, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado y quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte el faraón para que saque de Egipto los israelitas que son mi pueblo.
Paremos de un momentito, pero vamos a continuar en el versículo 11. We'll continue on 11 in a bit. ¿Qué ha pasado hasta acá? Brevemente, ¿qué sucedió entonces? ¿Se fue Moisés y qué pasó con él? ¿Dónde estaba?
Tuvo su familia y se olvidó de la realidad de Egipto.
Él hizo su vida, ¿no? Salió del conflicto que se había creado, ya, harto de todo eso, ya no me entero. Buscó vida nueva. ¿Y luego? Se fue a los suburbios. Se pasó al otro lado de Yakama, de un, ¿cómo es que desde el sur a norte? ¿Cuál es la división en Yakama?
Un país donde hay mucha leche, mucha miel.
Y esa es la promesa que viene ahora él, la promesa que viene a darle Dios. ¿Qué experiencia tiene en él? Él está trabajando, haciendo su vida, trabajando con sus ovejitas y de repente, algo por ahí se está quemando y va a ser. ¿Y qué es lo que le dice Dios en ese encuentro? Y vamos a pasar por aquí con muy poco detalle, es una historia muy importante, pero vamos a pasarlo un poco sin mucho detalle. Pero, ¿qué es lo que pasa en el desierto y qué es lo que le dice Dios?
Que se quite las sandalias porque está pisando tierra.
Muy bien. Entonces ahí ese monte Horeb se convierte muy importante. Para ahí iba Elías el domingo, con la lectura que hicimos el domingo, iba a Horeb a ver si encontraba ahí. Se convierte en el lugar que todo el mundo va a ver si logra nuevamente encontrar un arbusto ardiente, una zarza ardiente. Que a veces realmente pues él se encuentra, ya se desentendió y se fue. Y en ese momento tiene una epifanía, un momento en que se encuentra nuevamente con Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios en esa epifanía? ¿Qué es el mensaje de Dios? Había hecho la hermana acá.
Que se quite las sandalias.
tengo un plan. ¿Y cómo empieza ese plan? ¿Qué es lo que dice Dios al principio? Que se ha dado cuenta de la opresión del pueblo. Ahora, dense cuenta de lo que está pasando acá. Moisés se dio cuenta de la opresión del pueblo. ¿Correcto? Él salió, vio que alguien estaba peleando. Él vio el problema. Y su acción fue violenta. Dios dice, yo estoy al tanto de lo que está pasando. Yo veo la violencia que está pasando en Guatemala. Yo veo la violencia que está pasando en Sacramento. Yo estoy al tanto de la explotación y el abuso en el trabajo. O sea, Dios está diciendo, eso es algo muy importante que el pueblo tiene que recordarse. Dios está al tanto de lo que está pasando. Y de ahí, ¿qué es lo que dice Dios que va a hacer?
Los
va a sacar y los va a llevar a esta tierra prometida. Es donde se introduce esta imagen que va a ser dominante. Aquí. Esta fue la promesa hecha a Abraham, vuelve ahora. Y Dios le dice, yo no me he olvidado. Lo dije a Abraham, a Jacobo, y ahora te lo estoy diciendo a ti. Vamos a ir a la tierra prometida, los voy a llevar. Y todo va bien. Yo creo, imagino, que es como que Moisés estaba sentado en su casa del suburbio, viendo la novela, y en la novela pasó un anuncio de que Dios tenía planes excelentes para el mundo. Ahí estaban las fotos de las nuevas casitas y todo. Y eso le pareció a Moisés magnífico. Pero hay una frase que causa problema para Moisés, y es al final de lo que Dios dice. Yo creo que Moisés pensó, qué bonito, el arbusto se está quemando, vaya, me quito los zapatos, hasta aquí vamos bien, Dios tiene grandes planes, que me alegra porque yo no pude hacer mucho. Pero de ahí, ¿cómo termina Dios? El versículo 10, ¿qué dice Dios?
Disculpe,
haga maletas. Ahí es donde empieza el problema para Moisés. Esto está magnífico que Dios tenga planes, ¿no? Y hablamos muchas veces de los planes y de lo que hay que hacer y que alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Al enfrentarnos con todas estas dificultades nos sentimos con mucha razón desesperados. Y si alguien empieza a hablarnos de planes y de ideas, magnífico, que me alegra. Ahí está Moisés aplaudiendo. Hasta que llegamos al versículo 10 y entonces ahí sí es el problema. Hace maletas. Así que disponte a partir. ¿Y qué le dice que va a hacer? Voy a llevarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Qué buena idea.
Pero qué trabajo tan duro le tuvo, ¿no?
Exacto. ¿Y cuáles son las complicaciones? Empezaron las antes de ir, porque él tiene un montón, vamos a la lista de complicaciones. Pero ¿cuáles son las complicaciones?
Salió viendo al faraón.
Sí. Salió viendo, la última vez que vio al faraón quería matar. ¿Cómo y él dice, bueno Dios, ya me salvaste una vez, ya me vas a matar otra vez. Y aquí estoy yo tan tranquilo en el suburbio viendo la novela, como dice mi hermano para el otro día. Yo ya logré, yo ya pasé. Yo no quiero tener esa responsabilidad. Y entonces ahí es donde empiezan sus peros. Es una lista de peros increíble. Si es que hay que leerla un poco divertida, que eso también la da un poco a divertirnos, ¿no? Entonces vamos a continuar leyendo, porque aquí vienen los peros increíbles, porque a veces nos van a hacer falta. Si a veces sienten el llamamiento de Dios y no hay qué hacer, cómo salirse, aquí les da muchas ideas Moisés de las excusas que podemos darle. Vamos a leerlas brevemente y a irlas leyendo, las voy apuntando acá. Entonces seguimos leyendo los mismos, ¿no?
Pero Moisés le dijo a Dios.
Dense cuenta, empieza, pero. Vamos con los peros. Ok, pero Moisés le dijo a Dios. Moisés.
¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?
Yo estaré contigo y te voy a dar un señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña.
Pero Moisés insistió.
Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me pregunta y cómo se llama?
Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a vos, israelitas. Yo soy y me ha enviado a ustedes.
Moisés volvió a preguntar.
¿Y qué hago yo si me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha aparecido? ¿No se te ha aparecido?
¿Qué tienes en la mano?
Una vara.
Déjala caer al suelo.
Moisés la dejó caer al suelo y la
vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos.
Y esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordeno al Señor, llévate la mano al pecho.
Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. El Señor insistió.
Llévatela otra vez al pecho.
Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo.
Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni tienen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma una agua del Nilo y derrámala en el suelo. Cuando el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre.
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar.
¿Y quién le puso la boca al ser humano? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir.
Moisés insistió.
Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo.
¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le podrás las palabras en la boca. Yo lo ayudaré a hablar a ti y a él y le enseñaré lo que tiene que hacer. Él hablará por ti y al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú te hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no lo olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas.
Ay, es que mandó Dios a Moisés como un palito contra Faraón. Se nos ha acabado el tiempo, voy a solamente dar un comentario breve. Quiero que dejemos estas preguntas en la mente y que las pensemos durante el día. Hemos hablado de lo complicado y hemos escuchado de conflicto al cruzar el río entre los hebreos y los egipcios. Conflicto dentro de los hebreos mismos. Y hemos visto esos paralelos a nuestro propio conflicto. Moisés, al ponerse al tanto de ese conflicto, resuelta a la violencia, porque es lo que él ha aprendido. Y eso va mal, y entonces decide zafarse. Y ya pensó que ya había terminado, que ya no podía hacer nada, que ya había fallado y fracasado. Pero Dios no ha terminado con él. Tiene una segunda epifanía, donde Dios le recuerda que él está al tanto. Y aquí tiene sus lista él de razones por las cuales él no es el escogido y el que debe hacerlo. Pensemos durante el día, ¿cuándo hemos encontrado nosotros esas, al pensar nosotros y al hablar de las dificultades, a qué punto encontramos esas mismas preguntas? ¿Yo quién soy? ¿Y quién me manda? ¿Qué autoridad tengo yo? Si me dicen y me confrontan, ¿quién me va a creer a mí? Yo no tengo una pistola, yo no tengo armas, yo no tengo fuerza. Si no me hacen caso y no me creen, ¿qué voy a hacer? Y sigue y sigue. Dense cuántas veces. Hasta da risa realmente creer otra vez y reírse un poco. Me cuesta mucho hablar. Hasta ahí en un día ya no había ni qué hacer.
No tenía ni palabras.
Y bueno, pero sí puede conseguirse un montón de excusas. Es que no le cuesta mucho. Y al final, después de que ya Dios le ha prometido millones de cosas y les dio estos trucos que puede hacer, manda otro.
Todo lo manda otro.
Ah, bueno, mira, ya manda otro. Hay más gente. No yo. Entonces a eso vamos a volver mañana. Y la imagen que quiero que se lleven es esta. Una de las muestras que hizo fue agarrar la vara, la puso al suelo y ¿qué hizo? ¿Y qué le dijo Dios que hiciera? trabajando. Agarrar la culebra de la cola, ¿no? Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu llamamiento en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos apoyes a nombrar las realidades tan difíciles que enfrentamos, Señor. Que al ponernos nosotros al tanto de ellas, al encontrar nuestros hijos, las realidades son muy crueles. Danos la fortaleza, Señor, para saber de que tú también estás al tanto de ellas. Y que, Señor, es en cada uno de nosotros que encontramos fortaleza. Pregúntanos a nosotros, como le has preguntado a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Que veamos alrededor de nosotros para ver qué es lo que tenemos a mano, Señor, y que con ello tú y contigo buscamos la manera de entrar.